El cierre del periodo parlamentario vino cargado de polémica. A la expectativa que generaban las últimas sesiones se contrapuso una productividad bajísima de los legisladores en los últimos días disponibles. Varias sesiones sin quórum, otras en las que se eludieron temas trascendentes. Lo cierto es que varios proyectos que debían ser considerados y eventualmente votados, finalmente dormirán en un cajón en principio hasta el 15 de febrero de 2005, cuando asuman los nuevos representantes. De buena parte de nuestros oyentes recibimos comentarios con molestia por este tipo de noticias y con preguntas, por ejemplo, de este estilo. ¿Hasta dónde es razonable que, dadas las cosas en nuestro país, la actividad legislativa se paralice por 5 meses? ¿Es la campaña electoral más importante que varios de los temas que quedaron flotando sin resolver en el Parlamento? Bueno, vamos a tratar de conversar a propósito de estos asuntos con el presidente de la Cámara de Senadores y presidente de la Asamblea General, Luis Hierro López. Profesor Luis Hierro López, buenos días.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo anda usted?
Muy bien. ¿Cómo evalúa usted ese desorden y esas ausencias masivas que caracterizaron al Parlamento en los últimos días de sesiones ordinarias?
Yo tengo una versión distinta a la que se respira en esas cartas o en esos comentarios.
A ver.
Y creo que por el contrario, la, como usted mismo dijo, la productividad, aunque yo no creo que las leyes se puedan medir con esa expresión de productividad, pero el trabajo de ambas cámaras fue muy eficiente. El hecho de que no haya habido quórum o de que no se hayan votado algunos proyectos que eventualmente quedaron, se debe a que no hay acuerdo sobre esos proyectos.
Ajá.
Y que por lo pronto, si usted me dice la ley por la cual se autorizaba que el correo distribuyera las facturas de UTE, que es una ley promovida por legisladores del Partido Nacional, ocurrió que legisladores del Partido Colorado y del Frente Amplio no estábamos de acuerdo con esa ley, y en vez de generar un gran debate con una barra allí un poco exasperada, bueno, no hubo número ese día, y en los hechos, las leyes que promovió el Poder Ejecutivo fueron todas votadas, menos la ley de salario mínimo.
Ah, esta iba a mencionarle justamente.
Claro, esa ley, lo que pasa es que nos entró también el último día. El día martes entró al Parlamento y el Parlamento clausuró esa actividad el día miércoles.
Es el proyecto que desliga el salario mínimo nacional como variable de ajuste de estas actividades, ¿no?
Para permitir que el salario mínimo aumente sin que eso repercute en las otras variables, en los otros tipos de reajuste. Pero esa ley se va a votar, porque el hecho de que tengamos receso establecido, recuerdo a todos los oyentes, por la propia Constitución de la República.
De eso vamos a hablar enseguida, sí.
No quiere decir de que estemos sin actividad legislativa de aquí hasta que se instalen las nuevas cámaras. Hay acuerdo para que la Cámara de Diputados, que es donde está el proyecto del salario mínimo, se reúna la semana que viene, y bueno, en ese caso el Senado seguramente se va a reunir apenas sea aprobado ese proyecto para darle sanción, porque hay acuerdo sobre este tema.
Quedó también en el camino el proyecto que tiene media sanción para grabar con IVA a los cigarrillos y tabacos y al mismo tiempo bajarle el IVA de 14 a 10% a los productos de la canasta básica.
Ese proyecto se votó por 18 senadores en 22 presentes.
Y pasó a diputados.
Por lo tanto, yo presumo que se podría repetir esa tendencia de la mayoría de la Cámara de Diputados y haber un acuerdo. Pero en todo caso, les recuerdo que es un proyecto polémico. Si bien yo lo voté, no cuenta, y lo votaron los senadores de la 15, no cuenta por ahora con el apoyo del ministro de Economía, y en esa medida yo no sé qué resultado tendrá en la Cámara Baja. Sí creo que es una buena iniciativa que debería apoyarse y debería promoverse.
Usted decía que la productividad no fue baja, y bueno, citaba entonces algunas explicaciones para lo que ocurrió en estos días, pero un dato que llamó la atención en las crónicas de prensa, y que creo que a mucha gente le sorprendió. El miércoles, por ejemplo, la Cámara de Diputados dedicó varias horas al homenaje a su ex presidente Guillermo Álvarez, fallecido hace pocos días, y después, dice llanamente, levantó la sesión ignorando los temas que estaban pendientes. Nadie cuestiona el homenaje al exdiputado Álvarez, por favor, pero ¿cómo se entiende que las cosas ocurrieran de esa manera?
Bueno, a ver, muchas veces se confunde ese tipo de proyectos con el progreso manuscrito, digamos así. Y se tiende a creer que por el hecho de que el Uruguay logre una ley sobre tal cosa, entonces los temas van a quedar resueltos y van a quedar encaminados. Y la verdad es que los parlamentarios veteranos, entre quienes me voy encontrando, veterano como parlamentario, no veterano de viejo.
Usted se metió en ese lío.
Yo mismo me metí en el lío. Bueno, pero en todo caso, sabemos que muchas veces las leyes no resuelven los temas y los problemas. Primera cuestión. Segunda, cerca de la elección hay mucha más fuerte presión de los lobbies, que son legítimos, yo no estoy en contra de ellos, pero que procuran a través de la ley resolver una cuestión de un interés particularísimo, y que es el caso concreto, por ejemplo, de este proyecto de ley sobre el correo, ¿verdad?, que significa incluso una disputa entre dos sindicatos fuertes, entre dos instituciones públicas importantes, y muchas veces se cree que a través de la ley se va a resolver ese asunto y el interés de tal sector, bueno, y la ley queda por el camino, no porque haya falta de productividad.
Entonces usted dice que...
Sino porque no hay interés en algunas bancadas en tratar esos temas.
Entonces lo que usted dice, por ejemplo, es que algunas de estas sesiones en las que no hubo número, lo que buscaban era evitar las presiones de estos lobbies, zafar de este tipo de presiones.
En algunos casos es posible que legisladores no hayan entrado por ese motivo. Yo levanté la sesión del Senado por la razón del artillero reglamentaria de que me esperé 15 minutos y no se formalizó el quórum. Para iniciar la sesión debo tener por lo menos 11 senadores en sala y no había. Es posible que algunos legisladores hayan dicho, no, mira, yo para entrar yo a dirimir un lío entre el sindicato de Deute y el del Correo, digo, es posible, ¿eh? No, la ley no está para eso, ¿verdad? Está para cuestiones principales.
Quedó por el camino también el proyecto este que impulsaba el Encuentro Progresista para trasladar al Fideicomiso del Banco República la liquidación de los bancos quebrados.
Bueno, no quedó por el camino, fue descartado.
Bueno, a eso
fue votado negativamente.
Lo que hay que entender es que ese proyecto directamente murió.
Sí, esa iniciativa porque se votó en contra del proyecto, ¿verdad? Votamos legisladores del Partido Colorado del Partido Nacional en contra de la iniciativa por motivaciones diversas, pero en todo caso ese proyecto, digo, todo proyecto se puede retomar en la legislatura siguiente, ¿verdad? Pero ese proyecto por ahora está muerto, no ha contado con mayoría parlamentaria.
Y el proyecto que incorporaba a depositantes del CCB como ahorristas del Montevideo Caja Obrera
también es un proyecto polémico, porque si bien se puede entender que para todas las personas que tenían ahorros y depósitos debería haber algún tipo de reparación, en la medida en que estas personas tenían sus depósitos en el exterior, quizás deban estar, digamos así, al final de la cola. Yo no voté esa iniciativa, pero fue votada por el Senado.
Y fue votada por senadores colorados.
Sí, no, pero incluso...
Que ha cruzado a los partidos, ¿no?
Pero allí hay una discusión hasta constitucional, porque ese proyecto o uno similar había sido rechazado por la Cámara de Diputados. Y si la Constitución establece en forma muy clara que cuando un proyecto es rechazado no puede volverse sobre él. Y el Senado volvió con una redacción distinta, pero en definitiva se puede considerar, es un tema abierto a la polémica, se puede considerar que se repite la fórmula y que por lo tanto el proyecto no se puede tratar. Tengo la impresión de que sobre ese tema no hay acuerdo en la Cámara de Diputados y que no se votaría ese proyecto.
Profesor Hierro López, usted decía que va a haber, de todos modos, sesiones extraordinarias, pese a que, bueno, se entró en receso. ¿Cuándo? ¿Cómo?
La diferencia en el receso es el siguiente. No hay un orden del día general que incluya todos los temas que han quedado en la discusión, sino que como toda sesión extraordinaria se debe citar con quórums exigentes y con temarios específicos. Y el receso es una institución que figura en todas las constituciones democráticas porque es necesario que el Poder Ejecutivo, que es quien debe organizar y dirigir las grandes cuestiones del Estado, tenga un tiempo en el cual no tenga la presión del Parlamento. Ojo, no es que la presión sea mala, porque incluso durante el receso funciona la Comisión Permanente, que tiene todas las facultades de control del Parlamento sobre la Administración. Pero es una especie de desahogo natural. Hay parlamentos en el mundo que funcionan solo 6 meses al año y 6 meses restantes de receso, para que no haya esa situación en la cual la oposición se enfrenta con el gobierno con la oposición, los grandes debates, las grandes cuestiones, y ley tras ley. Fíjense que llevamos ya casi 18.000 leyes en este país, quizás son muchas.
Pero en este caso, sí. El receso de 5 meses, ¿no se debe a las elecciones?
Se debe a la elección. La Constitución establece que en el año electoral el receso se inaugura antes, ¿verdad? Normalmente es el 15 de diciembre, ahora es el 15 de septiembre, porque precisamente hay un calendario electoral que yo diría que concentra la tensión política institucional del país. No es para que los senadores y diputados tengamos más tiempo para hacer nuestras campañas.
Esa es la impresión que tiene la gente.
Sí, pero en realidad es una impresión técnicamente equivocada por esto, porque más de la mitad de los parlamentarios no están en campaña. ¿Por qué? Porque no van a ser reelectos por H, por B, por una cantidad de factores. Porque no se presentan, porque hay renovación de los cuadros, porque son otros los candidatos. Y entonces los organismos podrían estar funcionando. Pero lo que ocurre, y quienes vivimos desde adentro sabemos, es que estos últimos días son precisamente días predispuestos, proclives, a ese tipo de ley de última hora electoral, que son leyes complicadas, que en realidad no le hacen bien a la legislatura.
Claro, pero, por ejemplo, yo entiendo sí que un periodo de pausa inmediatamente antes de las elecciones es lógico que exista. Ahora, ¿por qué esa pausa se extiende después? Quiero decir, ¿por qué después de las elecciones no se vuelve a trabajar normalmente? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el final del periodo de gobierno, en un país que tiene tantos asuntos pendientes, tantos problemas.
Si vemos las actas, usted podrá apreciar conmigo que en todos estos años, si bien el receso arrancaba el 15 de diciembre, se trabajó siempre hasta el 30 de diciembre, como es habitual en la vida del Estado, que bueno, el 31 ya se trabaja menos, pero hasta el 30 de diciembre hemos trabajado, obviamente con levantamiento del receso. Ha habido sesiones extraordinarias en pleno enero. La Comisión Permanente ha tenido siempre una gran actividad. Yo, por lo tanto, me permito, se me dirá, bueno, pero caramba, Hierro es juez y parte, porque en la medida en que es el presidente del cuerpo, tiene la camiseta puesta. Pero me permito precisar que no es que el Parlamento se va de vacaciones 6 meses y pase lo que pase. No. Hay actividad de las cámaras, hay actividad de la Comisión Permanente.
Pero no se consiguieron votos para que las comisiones del Parlamento funcionaran durante el receso después de las elecciones. El diputado Gustavo Penades hizo una propuesta y no consiguió apoyo.
Sí, bueno, pero eso, no sé cómo fue un diputado. En el Senado no hay inconveniente para que eso ocurra, y si las comisiones se tienen que reunir, se van a reunir, y no creo que haya ninguna dificultad institucional. También te digo una cosa, por ejemplo, desde mi punto de vista de vicepresidente, que represento al Poder Ejecutivo y que llevo la cuenta de los proyectos de ley en lo que tiene interés el gobierno, en el Senado no han quedado grandes cosas pendientes. En diputados quedó pendiente dos tipos de leyes importantes de reestructura, de cambios estructurales que tienen que ver con las cajas paraestatales, policial y militar, que son reformas de estructura que el país tendrá que encarar el año que viene inevitablemente, conjuntamente con una reforma que se avecina y que será imprescindible de la caja bancaria, ¿verdad? Pero las leyes importantes en las que puso énfasis el Poder Ejecutivo En el Senado fueron votados todos. No nos quedó ningún proyecto y yo le aseguro que usted, el orden del día hoy del Senado que quedó, no había ningún proyecto importante. Había dos iniciativas sobre productos transgénicos que provenían del Partido Socialista y sobre las cuales no había mayoría en el plenario, y nosotros personalmente estamos en contra de ese proyecto. Los proyectos grandes del Poder Ejecutivo, el Senado los votó y tiene una agenda muy alivianada, sin grandes cuestiones.
Un par de preguntas también a propósito de cuestiones más prácticas o hasta más polémicas. Preguntan los oyentes qué pasa en el receso con las retribuciones de los parlamentarios.
No, se pagan normalmente.
Se pagan normalmente pese a que no tengan actividad o que buena parte del tiempo no trabajen en el propio Poder Legislativo.
Sí, se pagan normalmente y eso está establecido por las normas, las leyes. Lo que sí hemos reformado ahora es la ley de licencias, ¿verdad?
Sí.
Que precisamente también había generado una polémica en diputados, porque aparentemente había allí, yo no puedo juzgar, no tengo un criterio, pero había algunos excesos, y se limitó mucho la causal de licencia, precisamente para que durante el receso no funcione el sistema de licencias. Porque antes lo que ocurría era que también durante el receso el legislador tenía derecho a presentar su licencia y hacer ingresar al suplente.
Realmente, lo cual, desborde, ¿no?
Lo cual podía ser un exceso, depende de cómo se usara el instrumento. En el Senado eso no nunca fue un desborde. Y la verdad es que, bueno, se reformó la ley, por suerte, y ahora es una norma muy, muy estricta. Podría haber, la ley dice, una licencia si, por ejemplo, póngale, el 15 de octubre hay una sesión extraordinaria y se levanta el receso. Por ese día, si hay un legislador que no puede concurrir a los efectos de que las bancadas queden integradas con su original representación, por esa circunstancia, el legislador puede pedir licencia. Pero se evita el exceso de la licencia durante el receso.
¿Y qué pasa con los funcionarios del Poder Legislativo durante el receso?
Los funcionarios hoy están, ahora en este momento están con un régimen parcial de receso, que yo creo que va a durar muy poquito, porque como le dije, la semana que viene seguramente las cámaras van a sesionar. El régimen parcial de receso significa de que los funcionarios más vinculados directamente a la gestión y servicio de ambas cámaras en este momento están con horario de receso, sabiendo que no lo van a tener durante el verano. ¿Por qué? Porque cuando hay elección, que es otra cosa que también yo le diría, Emiliano, que es un poco de la intimidad de la casa, hay un gran trabajo de instalación de las nuevas cámaras. Las nuevas cámaras se instalan en 15 de febrero, pero apenas son proclamados los nuevos senadores y diputados. Parecerá una anécdota un poco trivial lo que yo digo, pero hay que organizar la mudanza de los despachos, de los legisladores que se van, de los legisladores que vienen, y eso, mire que es un asunto bastante complicado.
Claro, pero eso supongo que se concentra en el propio mes de febrero o algo en enero. La pregunta que hacían muchos oyentes era, bueno, ¿qué hacen los funcionarios del Poder Legislativo en diciembre? ¿Qué hacen en noviembre, en la medida que la actividad parlamentaria se reduce tanto?
Sí, pero no solamente pienses, se crea que los que están todos de receso y se van a la playa, ¿verdad? La actividad administrativa, la actividad contable, todas esas cuestiones siguen, todas las cosas de servicio respecto al Poder Legislativo, todas las licitaciones que el Poder Legislativo desarrolla habitualmente para sus provisiones y sus cuestiones, todo eso sigue. No hay una sensación como que, bueno, cerramos el Parlamento y nos vamos de farra.
No, claro, pero hay
una serie... enorme oficina que sigue trabajando, ¿verdad?
Claro, pero hay una serie de tareas que obviamente o no se hacen o quedan reducidas a un mínimo, por ejemplo, yo qué sé, impresiones. La tarea de las imprentas del Poder Legislativo, supongo que casi no existe.
No. Ese tipo de actividad que es estrictamente, por ejemplo, la actividad de los taquígrafos.
Por eso.
La actividad los oficiales de sala que trabajan directamente con el legislador en el plenario. Ese tipo de actividad hoy disminuye indudablemente. pero no disminuye más que en otros años, ¿eh? Porque en otros años disminuye entre el 15 de enero y el 15 de diciembre y el 15 de enero, y ahora va a disminuir entre el 15 de septiembre y el 30 de octubre,
¿no? Pero, a ver, los funcionarios del Poder Legislativo tienen que tomarse su licencia en este periodo.
Sí.
¿O pueden terminar tomándosela en julio?
No. Normalmente se toma la licencia en el periodo de receso.
¿No es obligatorio tampoco?
No, hay excepciones que tienen que ser fundamentadas, depende, hay personas que por otras razones tienen que tomar, pero normalmente se toma la licencia en el periodo de receso.
Y una vez que cumplieron con la licencia, el resto de este periodo de 5 meses, ¿tienen que ir al Parlamento? ¿Están obligados a ir?
Sí, tienen sus horarios, y tienen sus tareas, y tienen su actividad. Y le reitero, no me diga 5 meses, porque no. Eso es lo que dice la Constitución, uh-huh. Pero no es lo que la experiencia de muchos años confirma en la medida en que las actividades suelen levantarse el receso, uh-huh, y permitir el trabajo habitual de los órganos parlamentarios,
¿no? ¿Tiene alguna fecha ya para sesiones extraordinarias en el caso de
Senado? Primera cosa, calculo que la Comisión Permanente se va a instalar estos días. Yo no soy jerarca de la Comisión Permanente. Uh-huh. La Comisión Permanente, la propia Constitución establece su integración y su potestades. Seguramente la Comisión Permanente se va a instalar estos días y va a haber allí, y ahí ya tiene que estar al servicio de la Comisión Permanente todo el funcionamiento legislativo, ¿no? Pero lo que refiere al receso en sí mismo, el Senado depende de cuando la Cámara de Diputados vote este proyecto de ley de salario mínimo, que tenemos interés en aprobarlo, y es posible que allí haya acuerdo para incorporar al orden del día algún otro tema, y esto yo calculo que sea la semana que viene, por lo que me dijo en principio el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Amorín, que me sostuvo que había acuerdo para que convocar al diputado la semana que viene.
Yo le agradezco al vicepresidente de la República y presidente de la Asamblea General, Luis Hierro López, su participación esta mañana en perspectiva. Volvemos a comenzar en cualquier momento, ¿eh?